la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía. Ser Cofrade, con Sara Ruano y Pablo Guerrero.
Son muchas y variadas las Semanas Santas a lo largo de toda nuestra Andalucía y de todo ese gran país, el de todos nosotros, que es España. Las hay más antiguas, más barrocas, más nuevas, más austeras, más recogidas, sobrecogidas o vigorosas. Está claro que todas llevan consigo el cúmulo de un conjunto de tradiciones, más o menos fervorosas, con un solo denominador común: recordar y conmemorar, casi 2000 años después, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Que Antequera está en el corazón de Andalucía, a nadie le resulta extraño ni desconocido hoy en día. Quizás en buena parte por estar de alguna forma en tierra de nadie a medio camino entre Córdoba y Málaga, entre Granada y Sevilla. Nuestra Semana Santa es única y excepcional, con un legado que ha perdurado en gran medida con el paso de los años, gracias a esa labor, ahora no tan reconocida, de muchas familias que salvaguardaron tan admirados tesoros. Todas suman, todas tienen su particularidad y belleza, pero como la de Antequera, con sus palios y peanas, con sus candelabros y bordados, como tú, Antequera, como tú, ninguna. Comenzamos.
Ser Cofrade.
En el polígono industrial de Antequera, Pinturas El Dolmen. Especialistas en todo tipo de pinturas y papel pintado. Ven y diseñamos tu color. Con nuestro asesoramiento y tu imaginación, creamos ambientes exclusivos para tu hogar o negocio. Pinturas El Dolmen. Venta al público y profesional. Polígono industrial de Antequera. Calle Río Guadalhorce 9. Aparcamiento propio.
P&P Higiene Profesional, especialistas en garantizar un entorno seguro en sus instalaciones. Asesoramiento integral, limpieza, higiene y menaje de hostelería, Arcorrock, Vicrilia, Qualita, distribuidores y servicio técnico de Fagor Industrial, dispensadores de gel, papel y puntos de higienización Gojo y Lucar. P&P Higiene Profesional, 656-51-6323.
Tengo alas gracias a la abuela, a mamá, a la maestra Carmen, a la tita Lola.
Y gracias a Clara, a María, a Chimamanda, a Carolina, a Simón.
¡Mira, mamá! ¡Puedo volar!
Lo mejor está por crecer. Dejemos que crezcan en igualdad. Dejemos que vuelen. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Junta de Andalucía.
En Ferretería Díaz Vílchez encontrará el más amplio catálogo de productos de ferretería y suministros industriales de Antequera. Herramientas, material eléctrico y de fontanería, jardinería y todo para piscinas. Ferretería Díaz Vílchez, en calle Rodrigo de Narváez 3, bajo, 952-70-52-54. Tu ferretería de confianza, Ferretería Díaz Vílchez.
Ven a Droguería y Pinturas Baro en Antequera y encuentra todo lo que necesitas en productos de droguería y pintura para tu hogar. También limpieza y aseo personal. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas de pintura decorativa. Droguería y Pinturas Baro. Te atenderemos en Cruz Blanca 16, Antequera, y en el 952-84-2893. Ahora te llevamos el pedido a domicilio.
Ser Cofrade en tus redes sociales. Utiliza el hashtag Almohadilla Ser Cofrade. Ser Cofrade, la entrevista.
Con estos bellos sones de Margot empezamos esta tertulia cofrade en la que vamos a enmarcar nuestra sección de la entrevista hoy en Ser Cofrade Antequera. Y para ello pues tenemos preparados una tertulia con pues tres de los mejores periodistas cofrades de toda Andalucía, como son Fernando Argüelles del Ideal Granada. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes, querido amigo.
Manuel Jesús Rodríguez Rechi del ABC de Sevilla. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y bueno, pues también una conocida por todos ustedes, colaboradora de nuestro programa en Ser Cofrade Antequera, Rocío Moltó, periodista de Malagueña. Muy buenas tardes, Rocío.
Muy buenas tardes, Pablo.
Bueno, pues ella va a ser que precisamente nos conduzca en esta tertulia tan especial, porque vamos a hablar de la Semana Santa desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la Semana Santa de Sevilla, de Granada, de Málaga y también de Antequera. Pero yo antes de nada quería comenzar con una pregunta a nuestros tertulianos en cuanto a que, bueno, están en Semanas Santas muy señaladas como son la de Málaga, Granada y Sevilla. ¿Les suena algo la Semana Santa de Antequera a nuestros tertulianos? Fernando Argüelles.
Pues sí, me suena la Semana Santa de Antequera a cosas buenas, además, porque yo creo que históricamente Granada y Antequera han tenido muchos lazos de unión. De hecho, muchas cosas que aquí en Granada eran propias de Semana Santa se han llegado hasta a perder, pero en cambio se han mantenido ahí en lo que es Antequera, ese estilo granadino que sigue estando presente y que no hace a los granadinos muchas veces pues girar la mirada hacia Antequera. Y bueno, de los rincones de Antequera, pues también una localidad preciosa. Hace pocos días precisamente estaba, me vas a permitir además que le dé las gracias a la monja, corrígeme Pablo si me equivoco, del convento de Belén.
De la Clarisa de Belén, sí señor.
De la Clarisa de Belén, porque me dieron una rosquilla que bueno, qué cosa más estupenda. Y lógicamente pues Antequera me suena porque, hombre, llamándome Fernando Argüelles, tengo ahí un pabellón de deporte.
Archiconocido, pabellón de deporte. Bueno, Manuel Jesús Rodríguez Rechi, desde Sevilla, ¿cómo se ve Antequera y su Semana Santa?
Pues aunque parezca mentira, en Sevilla hay mucha tradición de conocer otra Semana Santa de distintas localidades, no solo de capitales de provincias, sino también de la propia provincia, ¿no? Y he de decir que en Sevilla muchos aficionados, los cofrades, pues se fijan mucho también en Antequera porque le dan ese gran valor de tener una Semana Santa personal distinta a la que pueden tener el resto de ciudades, ¿no? Aquí se fija mucho, por ejemplo, de cuando te vas a Huelva, por ejemplo, a Córdoba, a incluso a Jerez, ¿no? Que hay mucho patrimonio perdido de la ciudad de Sevilla que se ha derivado a otras ciudades como la que he citado. Ajá. Y en cambio en Antequera es esa personalidad, esa manera de ser, de no imitar a lo que tienen otras ciudades, y se admira muchísimo. De hecho está que aquí en Sevilla existe un proyecto de una hermandad que todavía no ha salido a la luz, y es hacer un palio antequerano para una Virgen de Sevilla, pero que debido a la pandemia, a las circunstancias, pues ha derivado en esta situación de momento tener parado ese proyecto.
¿De qué cofradía se trata, Manuel Jesús?
Es una hermandad de gloria, es pequeña. Ajá. Pero es la hermandad de Araceli. Ajá. Que tiene proyectado, de hecho está, que es una hermandad puede tener 200, 250 hermanos como mucho, reside en la... para situarnos en la parroquia de San Andrés, que es donde está la hermandad de Santa Marta, que hace estación de penitencia el lunes santo, y tiene proyectado hacer un palio antequerano. Yo he visto el dibujo, he visto el diseño, prácticamente nadie lo ha visto, pero es hacer algo totalmente distinto a lo que hay en Sevilla, y aquí eso se le da mucho valor. Ajá. No hacer en un sitio lo mismo que hacen en otras localidades.
Claro.
Sino
claro.
Tener tu personalidad y tu idiosincrasia y tu forma de hacer las cosas.
Bueno, pues Antequera está unida con Granada, con ese también histórico barrio de la Antequeruela, si no nos corrige nuestro amigo Fernando Argüelles, que se remonta a la época de la Reconquista. Con Sevilla tenemos muchísimos lazos de unión. La espada de San Fernando estuvo presente en la conquista de Antequera, y también últimamente Sevilla y Antequera están ligadas por esa inmejorable banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo en las Tres Caídas, que acompaña a la patrona de Antequera, Santa Eufemia, cada mes de septiembre. Y bueno, ya que habéis planteado el tema del estilo antequerano, por dar entrada a Rocío, que ya va a conducir el resto de la tertulia, con Málaga también nos une, hablando de estilo antequerano, ese trono de los Dolores del Puente, hecho, ¿no? De alguna forma basándose e inspirándose en el estilo antequerano.
Bueno, de alguna forma y de forma entera. Eso fue un gran shock, también te digo, en Málaga, cuando en el año 2004 coronan a la Virgen de los Dolores, que salía en el trono en el misterio con el Santísimo Cristo del Perdón, salía como en modo de calvario, y cuando coronan canónicamente a la Virgen, la pasan a un palio y hacen lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es los ladrones, la Virgen de la Encarnación abajo y el Santísimo Cristo del Perdón, y la Virgen de los Dolores se la llevan a un trono y le hacen un trono antequerano que ya digo que soy Málaga, pues fue un impacto muy grande. A pesar de que allí en Málaga tenemos, yo qué sé, a la Soledad de Mena, que es antequerana, la Virgen de la Estrella, que no se sabe, pero se dice también que posiblemente fuera antequerana. Hay mucha reminiscencia de Antequera, es inevitable porque, bueno, nos lleváis delantera, ¿no? Eres cristianos antes, pues algo tenéis que tener antes.
Y el,
¿no?,
propio, el propio Paco Palma, hijo de también de Francisco Palma Burgos.
Correcto.
Escultor y muy notable también en Málaga.
Pues tenemos la suerte de contar hoy en Ser Cofrade Antequera con dos, vamos, dos personas que yo creo que son las que más conocen y controlan la actualidad por sus trabajos en los diferentes medios de comunicación que has comentado. Y bueno, además podemos escuchar a Fernando en la radio, a Rechi también lo podemos escuchar en diferentes tertulias de radio. Y bueno, ante todo quiero darle las gracias que hayan acudido a esta llamada, porque es un honor para Ser Cofrade Antequera contar con ellos. Fernando y
para
Manuel
nosotros,
Jesús.
Para nosotros, para nosotros.
Mira, recientemente ya hemos conocido, se han desvelado todos los carteles de anunciadores de la Semana Santa de todas las capitales de provincia, ¿no, Pablo? Porque en Antequera todavía no se conoce, ¿no?
En Antequera se ha retrasado precisamente al fin de semana que iba a ser, ajá, el del pregón. Estaba previsto para el fin de semana de mediados de febrero,
sí,
pero precisamente para intentar abrirlo a más público o que las restricciones fueran más leves, pues se decidió suspender el pregón y automáticamente ocupar ese fin de semana con el de la presentación del cartel, el previo al Domingo de Ramos.
Yo no sé, compañeros Fernando y Rechi, si este año es por el tema pandémico o por qué motivo, pero parece que el tema de los carteles pues está siendo, vamos, en Málaga ha sido muy sonado, en Sevilla también ha sido muy sonado y en Granada, ¿para qué vamos a hablar? No sé quién de los dos quiere intervenir primero para hablar de este tema,
pues,
de carteles, pero
venga,
yo creo...
Dime, empiezo, Fernando. Yo, si te parece, Rocío. Yo creo que lo primero que está pasando este año con el tema de los carteles, que nos parece a todos temas carteles, que le estamos dando más importancia a los carteles, viene derivado de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo. Y es que otros años las ciudades querían siempre presentar sus carteles en la Feria de Turismo de Madrid. Entonces, esto hacía que hubiera muy poco tiempo entre la Navidad y el Fitur para presentar los carteles, y teníamos que en uno o dos fines de semana se presentaban, vamos a decir, que el 80 al 90% de los carteles de Andalucía. Entonces, esto nos dejaba como menos tiempo a todos para poder ver y clavarle el diente a los diferentes carteles. Este año, esto está siendo muy espaciado. Este año, Granada fue una de las primeras ciudades que presentaba el cartel, lo hacía escasamente 4 o 5 días después del Día de Reyes, y desde entonces todos los fines de semana están apareciendo por un grupito de carteles, con lo cual estamos viéndolos más, estamos opinando más, y unos carteles no le están quitando el protagonismo tal vez a otros. Y esto hace que nos dé esa sensación de que hay carteles más que otros años. Y luego, por otro lado, lógicamente, el tema de la pandemia está siendo como muy recurrido en el tema, sobre todo, de los pintores y de los fotomontajes. Lo que está haciendo es que tengamos carteles que en otras circunstancias no los hubiéramos visto, y se está cayendo a lo mejor pues en ir a lo mismo, es decir, por bien, unos que tratan el tema del coronavirus desde el punto de vista, como hemos visto, sanitarios, personas mayores, las personas en definitiva que han estado en primera línea o lo han pasado peor, y por otro lado, en esa conjunción de querer meter en un cartel muchos elementos de la Semana Santa para que estén ahí presentes, como todas las cofradías. Si antes a lo mejor era el pintor, se iba por su hermandad, se iba a pintar en un momento que a él le gustaba, este año estamos viendo muchísimos carteles con muchos rostros de Cristo, muchos rostros de vírgenes, o carteles que intentan irse a esa Semana Santa interior, como muchos la denominan, en la que no son los pasos en la calle, sino que son otros motivos, y también hace que nos fijemos más en los carteles que en otras ocasiones. Eso es lo que desde mi punto de vista veo en una ciudad como Granada, que fue la primera, como digo, de las capitales que sacó un cartel con muchísima polémica, y que no ha gustado ni a la ciudad, ni fuera de la ciudad, y que yo creo que se va a ver muy poco, muy poco, muy poco.
Fernando, porque el cartel en Granada hasta ahora era una fotografía que se elegía por votación, ¿no? Y este año creo que no ha sido así.
Bueno, siempre se ha organizado, desde el año 2009 fue la última vez que se tuvo una pintura, y también fue en aquel momento algo excepcional, siempre se hacía un concurso con un jurado que elegía, pues, entre las fotografías que se presentaba, la que sería el cartel. Este año, pues, se quiso aprovechar dos cosas. Una, que como no había fotografía de la Semana Santa del año anterior, de 2020, y otro, pues, que había ganas de tener una pintura. Lo que ocurre, pues bueno, pues que con la cartelista no se ha aceptado, la cartelista tampoco ha aceptado con lo que ha pintado, se ha sacado una pintura de un fotomontaje que había por internet de algo que no existía, lo cual la polémica era caldo de cultivo, que ha llegado al extremo de que los propios hermanos mayores pidieron la convocatoria de un pleno de la Federación, de la Agrupación de Cofradías, y solicitaron al presidente que quitara, que retirara el cartel de la Semana Santa una vez que ya se había presentado, lo que finalmente el presidente dijo que no podía hacer. No sabemos si por razones del presidente, por razones ya del arzobispado, pero en fin, que como dicen los carteles, los cofrades granadinos, nos hemos tenido que comer un cartel que no es ni de nuestras imágenes, ni de nuestra Semana Santa, ni tiene una calidad a la altura de lo que son los carteles y de lo que es la ciudad de Granada.
Claro, porque además las imágenes que salen representadas ni siquiera son de Granada, ¿no? que es lo llamativo, ¿no?
Claro, el tema viene de que hay una cofradía en la que procesiona el señor Yacente, que tiene el proyecto de realizar un paso de misterio. Ese paso de misterio está aprobado, lo que es el boceto, ¿no? Uh-huh. Y hay un chaval, un muchacho en Granada, pues que es muy dado a hacer fotomontaje. Entonces él dijo, bueno, ¿qué está aprobado? Pues que va a ir el señor, que junto a él va a estar José de Arimatea, que junto a él va a haber un romano, que junto a él va a haber un ángel, que junto a él va a haber tal. Y hizo un fotomontaje pues cogiendo eso, un José Arimatea, por ejemplo, de Málaga, un ángel, por ejemplo, de la localidad de Jódar, otra imagen del misterio de Santa Marta de Sevilla, y hizo una composición, oye, que es muy bonita porque te da una idea de lo que después puede ser el misterio en la calle. La autora del cartel, que no está muy ducha en tema de Semana Santa, pues buceando por internet o no sabemos cómo, le llega esa fotografía, esa imagen, y ella se basa en esa imagen para hacer el cartel, como claro, si fuera un paso que ya existiera en Granada, cuando ese paso no existe. Total, que ha pintado al señor de la sábana, al señor Yacente de Granada, ha pintado al ángel de Jódar, ha pintado al José Arimatea de Málaga, y aquello, pues bueno, no hay por dónde cogerlo, la verdad.
Hay una figura secundaria en ese cartel de Sevilla, que es el, es que no sé en concreto el nombre, que es el que está cogiendo al señor por los pies, que es una de las imágenes secundarias del misterio de Santa Marta de Sevilla.
No, pero en el cartel no está pintada esa figura, está en el fotomontaje que se ha hecho, bueno, el muchacho este que decimos, que se basó en distintas imágenes, pero la pintora solamente pintó al señor, a José de Arimatea y al ángel. Y de las tres imágenes, pues solamente una es de Granada.
Eso que se ahorró. Rechi, también recientemente, fue antes de ayer, se presentó el cartel también de la Semana Santa de Sevilla. No sabemos cómo ha caído allí, cómo lo han recogido los cofrades, cómo ha sido este cartel anunciador.
Aquí en Sevilla yo pienso que existe un egocentrismo muy grande, en el sentido de que si yo no lo hago o yo no lo organizo, siempre le voy a buscar la crítica, sea como sea, ¿no? Aquí no. O sea, aquí nos matamos nosotros mismos, no hacen falta que nos maten desde ningún sitio, ¿no? Y aquí el cartel de la Semana Santa se ha aplazado el acto de presentación en varias ocasiones, a veces por la situación sanitaria, otras por el propio cartelista, de cuestiones de fecha y demás, y nunca se ha presentado tan tarde. Ha sido el segundo sábado de Cuaresma, en que el día 27... Y la verdad que ha obtenido muchas críticas, pero a su vez también ha tenido muchas felicitaciones, ¿no? Aquí ha de decir que desde que entró el actual consejo, bueno, como en otros sitios se llama agrupación de cofradía, sí, y demás, pues el cartel se paga. Aquí hubo una polémica una vez de un cartel, de un cartelista que fue nombrado y lo denegó porque decía que no lo hacía si no era cobrando. Y desde este actual mandato del consejo, pues el cartel se paga. ¿Eso qué deriva? Pues todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Por una parte es valorar el trabajo de una persona, lo que te produce, que puedas traer a pintores de mayor envergadura. Y por otra parte, pues el consejo en este caso pues ha sido el que le comunicó al cartelista que incluso estuvo a punto de no realizarlo, porque solamente eran normativas de no puedes pintar nazareno, no puedes pintar imágenes, no puedes pintar pasos en la calle. Ajá. Pues la temática ha nacido a raíz de que el propio consejo le dice al cartelista lo que tiene que pintar. Y en este caso, pues ha querido recrear a un bodegón, a esos tantísimos carteles y obras maestras que Carmen Lafón ha llevado a cabo a lo largo de su historia, y el comentario era hacer algo sentimental, ¿no? Ha pintado más o menos lo que puede representar una mesita de noche de cualquier sevillano, con sus imágenes, con las velas o con esos accesorios que todo el mundo lleva en Sevilla cada día del año en su cartera, en el teléfono, en cualquier sitio, para tener cerca a sus titulares.
Rocío, ¿y en Málaga cómo ha ido la cosa con el cartel?
Bueno, pues en Málaga el cartel es de un pintor que se llama Andrés Mérida, que es conocido y reconocido tanto dentro como fuera de Málaga, y bueno, ha sido muy criticado también. También hay personas que lo han defendido, porque Andrés Mérida tiene unas características pictóricas muy particulares. Es decir, el que vea el cartel de Málaga es un fondo de color azul con un Cristo en un descendimiento. No es el descendimiento de Málaga, además él se encargó de remarcarlo, que no era el descendimiento de Málaga. Representa a un señor en el descendimiento y una biznaga debajo, que es lo que digamos que simboliza Málaga, ¿no? Porque lo demás no diría Málaga por ningún sitio, que también es una de las cosas que se le ha achacado, que puede ser el cartel de Málaga o puede ser el cartel de Cuenca, ¿no? Ha sido, digamos, la gran crítica que ha tenido. Pero bueno, en Málaga también esta Junta de la Agrupación de Cofradías está apostando, bueno, y las anteriores también, ¿no? Pero está apostando por tener carteles de pintores de renombre, aunque no sean cofrades. Aunque no sean personas cercanas al mundo cofrade, pero digamos una pinacoteca buena, ¿no? En el sentido de calidad artística.
Pues en Antequera ya esperamos también expectantes ese sábado 20 de marzo, donde descubriremos el cartel anunciado en la Semana Santa de Antequera 2021, una Semana Santa típica. El autor designado es Fonsi Muñoz, un polifacético artista y colaborador cofrade en Antequera. Y bueno, expectantes ante lo que nos tiene preparado, que seguro nos sorprenderá. Aquí lo que sí se sabe desde la agrupación es que se le ha marcado que sea una temática conjunta y global sobre el conjunto de la Semana Santa de Antequera.
Yo tengo que decir también que en Málaga queda que se presente el cartel del centenario, que recuerdo que la agrupación de cofradías de Málaga este año hace su centenario, y será un cartel de Raúl Berzosa, que yo creo que todos sabemos el estilo que tiene y lo que pinta. Bueno, lo tonto, llevamos ya 18 minutos de tertulia y el tiempo se va. Me ha dicho Pablo que tenemos 25 minutos, así que estamos casi digamos que llegando al final, ¿no? Yo quería preguntaros, tanto a Rechi como a Fernando, en vuestras ciudades, ¿cómo se está viviendo esta Cuaresma? Porque yo estoy segura al 100% de que tanto Fernando como Rechi están o a punto de entrar en algún acto cofrade o pendientes de ir a hacer cualquier cosa de obligación que le dé su trabajo, pero seguro que algo vinculado con el mundo cofrade. Contadme cómo se está viviendo esta Cuaresma.
Pues se está viviendo de una manera distinta, diferente. Yo creo que esas son las dos palabras que más vamos a escuchar y más se van a repetir este año. Al suprimirse, al quedarse vacía lo que es la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa en la calle, pues va a faltar tal vez lo que más llamaba la atención siempre, los dos elementos que, no nos vamos a engañar, siempre suelen atraer a más personas, como son los Villacrucis o traslados públicos por las calles y también los conciertos. Es decir, se va a quedar todo meramente en los cultos de las hermandades y también las presentaciones de los carteles que editan las cofradías o los pregones, aunque también carteles y pregones en menor número que en otras ocasiones, los que se están desarrollando tanto en la capital granadina como en toda la provincia. Y eso sí, con muchas ganas, en cualquier acto, el viernes pasado, por ejemplo, en Granada fue el viacrucis oficial de las cofradías y yo creo que casi más gente que cuando no había ninguna limitación y se podía entrar con facilidad a la catedral, es decir, muchísima gente, muchísimas personas y muchas ganas de disfrutar de nuestras cofradías en la calle, entre los cofrades, eso sí, tal vez yo creo que lo grande damnificado que no va a dejar la pandemia va a ser esa gente, esas personas que se acuerdan de la Semana Santa, que se acuerdan de las cofradías de año en año y que están despegadas de sus hermandades, que ahora ni siquiera van a pagar las papeletas de sitio, las cuotas anuales, y que serán las que no se darán cuenta siquiera que estamos viviendo la Cuaresma. Pero para los cofrades, todo con muchas ganas de vivir lo poquito que nos deja vivir pues este año lo que es la Cuaresma y la Semana Santa.
Quiero ahora también que nos cuente Manuel Jesús en Sevilla, porque hay un cierto punto de digamos, en común con Antequera. También quiero que entréis a hablar entre Pablo y tú, porque hay un punto común, que es una exposición. Son dos ciudades que han anunciado que se va a hacer una exposición por el tema de la Semana Santa. Y bueno, no sé qué nos podéis contar de ese sentido. Aparte de Rechi, seguro que como decía, allí hay actividad por un tubo, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, yo diría que no solo hay una exposición, porque se habla mucho de la gran exposición organizada por el Consejo, que es donde hay más de 250 piezas de la Semana Santa, expuestas en la Fundación Cajasol, que está recordando de algún modo aquella gran muestra que hubo en los años 90 de los esplendores, en el año 92, que se hizo en el mismo lugar, y a su vez también hubo en varios templos de Sevilla montados pasos al completo. En este caso eso no último no lo vamos a ver, pero no es la única exposición que se está organizando en Sevilla. Es más, aquí el comentario que se habla constantemente es que hay más actos que si hubiera un año normal. Y quiero decir porque es que aquí no paran de organizar. Bueno, de hecho está el Consejo solamente ha organizado más de 30 eventos. Vaya. Para la Cuaresma y la Semana Santa. De hecho, vamos a poder ver una exposición en el casino con 8 misterios montados al completo. El Círculo Mercantil siempre tiene una exposición que va variando cada 10 días. El Ayuntamiento también tiene organizada alguna. La que hay ahora actualmente en el Círculo de Labradores de la Hermandad del Valle. Es decir, que no parece que estamos centrados solo en la exposición de la Fundación Cajasol del Consejo, pero aquí hay multitud de actos. De hecho está y es destacable que el Ayuntamiento de Sevilla le ha dado 1 millón de euros a las hermandades con el fin de que los cultos lo hagan, tanto los quinarios, triduos, besamanos, absolutamente todo. Incluso hasta los propios viacrucis se están haciendo de una manera distinta, no sacando las imágenes de la calle, pero ya hemos visto algunos titulares de hermandades que se han movido por el interior del templo, todo aforado hasta el límite donde las circunstancias sanitarias te lo permitan, moviendo a la imagen, otro con las cruces de guía. El claro ejemplo estuvo el de el viacrucis de las cofradías de Sevilla el primer lunes de Cuaresma en la catedral. Eligieron al Cristo de la Corona porque es una hermandad que está residiendo actualmente en la catedral por las obras en su parroquia. Uh-huh. Se quedó el Cristo estático en el altar del jubileo, también de plata, como se denomina aquí, que es donde se hacen los actos de grandes celebraciones en la catedral, por aquello que es donde tiene mayor visibilidad, donde se puede albergar un número mayor de fieles. Y el rezo se hizo con la cruz de guía por las naves internas, exactamente igual que si fuese la imagen, pero con la cruz de guía. Y es algo que se está llevando mucho a cabo en todas las hermandades, de suspender lo más mínimo. Es verdad que se han aplazado cultos, ya sea de quinario, trido, setenario o besamano. Yo le sigo diciendo besamano porque aquí se utiliza mucho ahora el término veneración, y al fin y al cabo una veneración es exponer una imagen al culto cualquier día del año en cualquier momento. Y el besamano implica es exactamente lo mismo, solo sin poder besar a las imágenes, que creo que eso vamos a tardar y mucho en volver a verlo. O sea, en definitiva, estamos viendo en Sevilla, pues yo lo pienso, yo creo que lo piensa mucho cofrade, ¿no? Que creo que va a ser una cuaresma igual o más intensa que si estuviese en la normalidad o la cantidad de actos que se están organizando. Si entran en la web del consejo que ha publicado Cuaresma en Sevilla, ahí te detalla al día todos los actos y todas las actividades que hay organizadas por ellos. Solo eso sin contar con todo lo que tienen ya las propias hermandades organizada, ¿no? Que la mayoría ya están preparando lo que van a hacer en la Semana Santa, ¿no? Que va a ser, creo que hay mucho, y que va a dar que hablar bastante, porque van a mostrar estampas en los templos nunca antes vistas.
Cuando nos juntamos cofrades hablando de Semana Santa, pasa que se nos va el tiempo volando y llevamos 25 minutos, que era el tiempo que me habían cedido para esta tertulia de periodistas cofrades de Andalucía, en este caso de Granada y de Sevilla, y yo que he hablado un poco también por parte de Málaga. Yo espero, Pablo, que nos dejes otro día también para poder seguir hablando un poquito más avanzada de la Cuaresma, porque como ves, los compañeros de la prensa de otras ciudades tienen muchísimo que decir.
Esto ha sido una toma de contacto. Ya lo que esperamos es que nos abran las restricciones y que tanto Fernando como Rechi pues se puedan venir aquí a ver In Aeternum, que es la exposición magna cofrade que vamos a organizar en Antequera, que se inaugura el día 18 y se abre al público el día 19, así que con esa excusa, posteriormente, la semana posterior, tenemos nueva cita de tertulia cofrade con nuestros compañeros de Andalucía, ¿te parece?
Me parece fantástico, y vosotros ya lo sabéis, la semana siguiente del 19 tenemos una nueva cita con Ser Cofrade Antequera. Fernando, Rechi, muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti.
Y volveremos.
Encantado de ir a Antequera a ver la exposición y a comer más pizza de las clarisas, que no se me olvida.
yo estoy deseando, pero sobre todo de ver eso, de disfrutar de la compañía vuestra y de que hay que seguir viviendo, nos guste o no, la vida sigue, es una situación muy complicada, muy delicada, pero encima que estamos en tiempos complicados también para la Iglesia, las hermandades es el momento de reivindicarse más que nunca.
Pues con eso me quedo, muchísimas gracias, compañeros.
A vosotros.
Un abrazo.
Ser cofrade.
El apellido Galindo continúa comprometido con la salud visual de Antequera y comarca. Carlos y Javier Galindo, especialistas en progresivos y lentes de contacto, quieren ser tu óptico de familia. Estamos en Antequera, calle Durane 7, y en Villanueva de la Concepción, calle Real 6. Visítanos y tendrás un examen visual 3D gratis y descuentos de hasta el 50%. Galindo Ópticos.
Es el momento de cuidarte. La Clínica de Fisioterapia Enrique Fernández te ofrece fisioterapia, entrenamiento personal, pilates en máquina y natación terapéutica. Atendidos por profesionales de la salud y el deporte. Clínica de Fisioterapia Enrique Fernández, Antequera. Infórmate en el 663-34-5373. Síguenos en redes.
¿Quieres vender o alquilar tu casa? No busques más. Ven a Inmobiliaria El Romeral y pon tu vivienda en las mejores manos. Valoramos tu casa gratis. Trato profesional y personalizado. Estamos en Avenida Pío 12, 37, bajo derecha, Antequera. Más información al 619-385-227 o en inmobiliariaelromeral.com.
En Parquet Coema hacemos que su hogar sea un espacio confortable y acogedor. Somos especialistas en parquets, tarimas de madera y sintéticas, tanto de interior como exterior. El mejor asesoramiento para elegir su suelo ideal. Visítenos sin compromiso. En Antequera, Puerta de Granada 14, local. En Málaga, Avenida de Barcelona 20. O en parquetcoema.es.
Piedramol trabaja la piedra natural en revestimientos de chimeneas y decoración, columnas, fuentes, zócalos, con diseños exclusivos y a medida. Más de 30 años de experiencia los avalan. Piedramol, visita su exposición de más de 600 metros cuadrados en Polígono Industrial de Archidona, calle Carpinteros 1, en piedramol.com y también en Facebook.
Ser cofrade.
Como en esta temporada de Ser Cofrades estamos buscando protagonistas, nos hemos venido a la clínica de Enrique Fernández, que es fisioterapeuta, porque este año no, porque no tenemos procesiones en la calle, pero habitualmente los hermanacos, al sacar los tronos, sufren lesiones y tienen problemas de espalda y diferentes problemas que van acarreados a esto de portar el trono, y vamos a hablar con él de cómo podemos prevenir sobre todo estas lesiones. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lesiones comunes en hombres y mujeres que sacan los tronos?
Pues normalmente hay tres. El famoso morrillo del costalero, ¿vale? Que al final es una adaptación que crea el cuerpo ante el peso y el roce continuado de un año tras año de sostener los pasos, ¿vale? Pues eso se va formando una especie de quiste, que lo que hace es protegerte la piel para que no se te dañe. Después tenemos úlceras y pequeñas lesiones cutáneas producidas nuevamente por el roce, por no una buena preparación previa de la zona donde vamos a sufrir la presión del paso. Y por último, pues evidentemente los problemas de osteoarticulares, de espalda, piernas, brazos, por la carga mantenida de ese esfuerzo y no una buena preparación para el esfuerzo que vamos a sufrir.
Enrique, antes de que lleguemos al extremo de tener todos estos problemas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenirlo?
Pues importante, como todo en esta vida, una buena preparación. Igual que cuando vas a correr una maratón, estás entrenando previamente con primero con distancias más pequeñas, después con un poquito más grande, después con cambio de ritmo y ese tipo de cosas, lo mismo habría que hacer con un paso. Tendríamos que ir a hacer una preparación previa para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando y se vaya adaptando a ese esfuerzo y, por tanto, no tengamos esas consecuencias.
Y si no hemos sido tan cuidadosos de prevenir antes de curar, ¿cómo curamos cada una de estas lesiones que nos has comentado?
Pues ahí está la labor de médicos y de todos los sanitarios y de fisios, evidentemente, pues para intentar tratarlo. Evidentemente es un dolor inflamatorio producido por un sobreesfuerzo, pueden salir contracturas, sobrecargas articulares, todo lo que es hecho producido por el estrés de hacer un sobreesfuerzo durante un tiempo mantenido interesante, muy importante.
Entonces, para terminar y dejarte, porque sabemos que tienes mucho lío, lo importante, prevenir, Enrique. Este año ya no, porque no, por desgracia no tenemos procesiones en la calle, esperemos que el año que viene sí, con tiempo, antes de que sea la salida, que estos hermanacos se preparen y vayan viendo cómo hacerlo de la manera más correcta.
Exactamente, ¿vale? No por tener que hacer penitencia o por tener que hacer una ayuda a tu hermandad, tienes que sufrir más de lo normal. Esto se puede hacer sin sufrir. Y creo que una buena manera es hacer un buen entrenamiento, consultar con sanitarios si tienes algún tipo de problema de espalda o de piernas, poder ver que te aconsejen por dónde tienes que ir para que después de la Semana Santa eso no requiera unas consecuencias de tener que tirarte una semana sin poder moverte, ¿vale?
Pues Enrique Fernández, fisioterapeuta, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en Ser Cofrade.
No, gracias a usted.
Diccionario Cofrade Antequerano, por Antonio García Mendoza.
Sones de la madrugada. Antonio García Mendoza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar una tarde más con vosotros.
Bueno, pues vamos a comenzar esta sección dedicada al léxico cofrade antequerano, este diccionario cofrade antequerano, en la tarde de hoy miércoles, con un término lleno de sentimiento y de devoción. Promesa. ¿Qué es eso de promesa, Antonio?
Pues bien, promesa nos podríamos ir al martes santo con el rescate o el miércoles santo con el mayor dolor, y es la ofrenda que se hace a Cristo o María. Se hace en las procesiones, se hace por cientos de personas que acompañan durante la procesión, pues detrás del paso del trono. Y además suele ser una penitencia que se suele hacer de diversas fórmulas. Hay quien va descalzo, hay quien que va con los ojos tapados, pues ya según la petición que haya realizado y la promesa que haya visto.
Fantástico. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tercio, como se dirían en términos taurinos. Vámonos a la mecida. ¿Qué es una mecida en Antequera?
Pues bien, es un paso característico que llevan los tronos. Especialmente empezó aquí en Antequera con la cofradía de los estudiantes. Todos recordarán la típica chinotá. Y es la gracia, la belleza, la emoción hecha andar. Es algo único que ha dado carácter a esta bellísima, antiquísima y formadísima cofradía, pues, como bien he dicho, de los estudiantes, y que se ha ido desarrollando en el resto de cofradías y que a día de hoy pues ha avanzado del paso de carrerilla a un paso mecido.
Recordemos que el hecho de que los tronos fueran tan pensados antaño y con tan pocos hermanacos imposibilitaba prácticamente que se pudieran mecer. Pero lógicamente es una de las adaptaciones que sí ha tenido a bien consigo la Semana Santa Antequera y cada vez más y mejor presente. Y bueno, pues nos vamos también con un término que también se acuña en parte porque hay muchas mecidas, o por lo menos las suele haber, como es el encuentro, que es un encuentro.
Bien, pues el encuentro, hablando de mecida, pues cuando se produce esa mecida que lleva a los tronos o a las cofradías a combinarse con otra cofradía hermana de ese mismo día. Pues bien, puede ser el que ocurre el mismo lunes santo entre tronos de la misma cofradía o entre distintas, como puede ser cuando ocurre entre Consuelo y Dolores en barrio Santiago y barrio de San Pedro, o el mismo viernes santo en la Citarilla entre Paz y Socorro.
Por cierto, echamos de menos ese encuentro también en la remozada plaza de San Francisco entre la cofradía de abajo y la de arriba. Por unas cuestiones u otras no se ha podido concretar aún, que yo recuerde, en la plaza desde que se remodeló. ¿Te gustaría verlo, Antonio?
Sí, yo creo que sería positivo recuperar esa tradición, pero bueno, cada año se van avanzando nuevas cuestiones y seguro que en esas nuevas cuestiones en las que se van recuperando, avanzando, pues siempre estará esto pendiente de realizar.
Pues don Antonio García Mendoza, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Estos son los cofrades. Gente que agotada por ti, por tu Semana Santa, olvida su sueño. Gente que así Antequera sabe que te hace más grande, más como tú eres, mi Antequera. Estos, tus oyentes, son los cofrades. Hasta mañana.